Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 25 del mes de Ramadán.
Allahumma ja'alni fihi muhibban li awliya'ik.
Dios mío, cuéntame en este día entre quienes aman a tus amigos próximos y cuéntame entre los enemigos de tus enemigos y hazme seguidor de la tradición del sello de tus profetas, oh protector de los corazones de los profetas.
Entrevistas de la actualidad.
Saludos, ¿qué tal? Con motivo de la segunda visita del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, Ismail Haniyeh, a Irán. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, saludó la resistencia sin igual de los palestinos y del pueblo de Gaza, en especial que, según él, bueno, ha dignificado al Islam. Y sobre esto estaremos conversando en la jornada de hoy. El líder de Hamás también, por segunda vez desde el inicio de la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza, llegó al país persa para tratar la situación en Gaza. Y durante esta visita se reunió con altos funcionarios del país y agradeció el gran respaldo de los iraníes. Y recibo a Pablo Jofré Leal, analista internacional en Santiago de Chile. Nos vamos hoy hasta el sur de América para conversar con Pablo. ¿Cómo están?
Un gran saludo, Jaime, y un gran abrazo.
Gracias por acceder a nuestra invitación. Bueno, antes de entrar a analizar parte de lo dicho por el líder de Irán y el líder de Hamás, pregunto, y brevemente, Pablo, ¿con qué ojos estarán viendo Israel y sus aliados esta segunda visita del líder de Hamás a Irán?
Yo diría con ojos de temor, ¿no? Con ojos de una política fracasada por parte de Israel y de sus socios, tanto de Estados Unidos como sus socios europeos. Y fracasada porque han intentado a lo largo de los años el separar a la República Islámica de Irán bajo mil argucias, mil acciones, del apoyo que esta República Islámica le da a pueblos de Asia Occidental y a la resistencia en general, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen y Palestina como eje principal de su política exterior, expresada así desde la conmemoración, la definición del Día Mundial del Quds a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica y que se va a conmemorar en pocos días, ¿no? El último viernes de Ramadán. Es decir, están viendo esta reunión y están viendo el apoyo práctico, el apoyo político, diplomático, el apoyo que no ha negado jamás Irán respecto a las fuerzas palestinas, lo ven indudablemente con temor porque ven que aquello, y diría yo, que más sospechaban del punto de vista de la ampliación de la resistencia al conjunto de Asia Occidental, se está haciendo una realidad en el norte de la Palestina ocupada con Hezbollah, en el sur de la Palestina ocupada con las acciones de Ansarollah, tanto en el Mar Rojo como en el Golfo de Aqaba y también en el puerto ocupado por el régimen sionista en territorio palestino, en las acciones en los Altos del Golán, las acciones realizadas por el movimiento resistencia iraquí. Lo tiene que ver con temor porque a pesar de lo que acontece, a pesar de las presiones, las sanciones, los embargos, las presiones desde el punto de vista incluso de poder movilizarse dentro de Asia Occidental. Y fíjate, el líder del Buró Político está en Teherán, está allí entrevistándose con el canciller Ali Khamenei
y de eso vamos
está
a hablar
entrevistándose con el canciller iraní.
Exacto. Así que y próximamente, Pablo, se celebrará el Día Mundial de Al-Quds, este viernes no, el siguiente. Una iniciativa del imán Khomeini que apela precisamente a la unidad de los musulmanes en apoyo a la causa palestina. ¿Cómo valoras ese liderazgo de Irán respecto a la ayuda y solidaridad con la resistencia palestina? Amplíala un poco más, ya habías hecho referencia al principio, pero sería interesante vincular esto a partir de la esencia de lo que proclama y proyecta hacia la comunidad internacional el Día Mundial de Al-Quds. Pablo.
Jaime, yo creo que precisamente cuando te mencionaba el hecho de que a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica, el eje de la política exterior de la República Islámica de Irán fuera definida en función de la liberación de Palestina, de su autodeterminación, de la defensa del sitio sagrado que significa la explanada de las mezquitas, teniendo allí el tercer lugar más sagrado del Islam, ¿no? Establece una línea muy clarita, muy, muy firme, muy un puntal de esa política exterior, que es la defensa de Palestina. La defensa de Palestina es del conjunto de Palestina. La franja de Gaza hoy está sometida indudablemente a una política de exterminio absoluta, y Cisjordania también está siendo sometida a esta política de represión permanente, de destrucción de viviendas, de asesinatos. Y en ese plano, entonces, el papel que cumple la República Islámica de Irán, por ejemplo, en los foros internacionales, alzando la voz por Palestina, apoyando los movimientos de resistencia, generando una opinión clara y precisa, sin temor, a pesar del enorme poder que tienen los medios de incomunicación, de desinformación y manipulación occidentales, de presentar a Irán poco menos que cómo puede apoyar a Hezbollah, a Hamas, a la Yihad, cómo puede apoyar a Ansarollah, negando la necesidad, el deber y la legalidad que existe detrás de esta decisión. La propia Carta de las Naciones Unidas establece la necesidad que los pueblos, los gobiernos, lo que significa la comunidad internacional, ayuden a aquellos pueblos que están siendo ocupados, que están siendo exterminados, que sufren políticas de acoso y de máxima presión. Eso lo establecen las leyes internacionales. Eso es lo que está haciendo Irán, eso es lo que hace Irán en Siria, eso es lo que hace Irán apoyando a los movimientos de resistencia. Por tanto, se convierte y es un eje no solo del liderazgo, el eje de la resistencia, es también el eje del punto de vista referencial de lo que significa la lucha de los pueblos. Si hay algo que destacar en Asia Occidental en defensa de la libertad de los pueblos, el papel que cumple Irán. Siria estaría hace mucho tiempo fragmentada y tendría muchísimo más asesinatos de los que tiene en estos años de ocupación, de invasión, de asesinatos por parte de Occidente y su grupo extremista. El Líbano estaría también en una situación de absoluta fragmentación si no fuera también por el apoyo que ha dado la República Islámica de Irán. E Irak, por ejemplo, ese Irak que bajo Saddam Hussein atacó a Irán en lo que se llamó la defensa sagrada, una guerra absolutamente sangrienta, pero también Irán es capaz de ir en apoyo del pueblo iraquí, de ir en apoyo del pueblo de Yemen. Así que en ese aspecto el liderazgo, el papel que cumple Irán es fundamental.
Pablo, vamos a abordar también parte de lo que dijo el líder de Hamas. Agradeció aquí en Teherán a los iraníes, a Irán. Agradeció el respaldo a la causa palestina y también celebró el aislamiento del régimen sionista y la decadencia de su mayor aliado, Estados Unidos, a nivel global. Bueno, pregunto, ¿la reciente resolución de la ONU sobre el alto el fuego en Gaza es señal de ese aislamiento global de Israel del que hace referencia en Irán el líder de Hamas?
Sí, es una expresión, Jaime.
¿Ah? Una expresión.
Es una expresión, pero bien lo dice también la Cancillería y también lo dice el gobierno en general iraní, ¿no? Es insuficiente. Es importante, pero es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque cuando tú emites una resolución y de estas características, es decir, de 15 miembros del Consejo de Seguridad, 14 dicen, señores, vamos a un alto al fuego, pero tienes que hacerlo vinculante, tienes que hacerlo de una forma tal que aquel que se abstuvo, que viene haciendo algo extraordinario, ¿no? La última abstención que tuvo Estados Unidos fue a fines del gobierno de Barack Obama con respecto al tema de los asentamientos sionistas en Cisjordania. Pero Estados Unidos sigue apoyando al régimen nacional sionista, le sigue proporcionando armas, sigue pensando y sigue haciendo y sigue practicando una política de apoyo activo, efectivo, financiero, militar, político y diplomático. El aislamiento obedece a que efectivamente no podía seguir mostrándose ante el mundo como alguien que está defendiendo un exterminio como el que ha defendido, pero seguir mostrándose de la manera como lo ha estado haciendo frente a una evidencia de un régimen israelí absolutamente, yo no hablaría de desprestigio, algunos hablan de desprestigio, este régimen nació desprestigiado. Nunca ha tenido un prestigio, lo que ha tenido es, y hay una máxima que me gustaría recordar, ¿no? Israel no tiene historia, tiene prontuario, eso es lo que tiene Israel, ¿ah? Tiene un prontuario criminal, no tiene una historia, y en ese sentido no hay prestigio presente en un régimen que nació asesinando, se ha desarrollado asesinando, ocupando, colonizando y exterminando, y en ese plano entonces esta resolución lo que viene a mostrar es que el mundo tiene, el mundo de esta comunidad internacional, digamos, sí, tiene que emitir señales. Y esta es una buena señal, pero es insuficiente porque aquí lo que hay que hacer es, y lo he dicho en ISPAN en varias oportunidades, Jaime, junto en programas contigo también, Carta de las Naciones Unidas, capítulo 7, artículo 42, amenaza la paz, quebrantamiento de la paz y, por tanto, ejercer las acciones que la legislación internacional exige. Bloqueo aéreo para que no sigan bombardeando Gaza, ni el Líbano, ni Siria. Interposición de fuerzas de las Naciones Unidas, aunque en general no sirven de nada estos cascos azules, pero interposición de fuerzas como un elemento simbólico. Sanciones, embargo, sacarlo del sistema financiero internacional, generar una orden internacional de captura a todos estos criminales de guerra y lesa humanidad, Netanyahu, Ayelet Shaked, Avigdor Lieberman, Bezalel Smotrich, Avigdor Itamar Ben-Gvir, cualquiera de ellos son asesinos, son criminales, y por tanto hay que ejecutar una orden de detención internacional. No pueden salir de la Palestina ocupada. No pueden andar viajando por el mundo como si nada. Fíjate la sanción que Israel le impone a Estados Unidos, enojado, ¿no? Molesto porque Estados Unidos se abstuvo. No vamos a viajar a Estados Unidos en una delegación oficial. Pasan viajando. Reúnen en Tel Aviv, se reúnen en todas partes para
delegación
generar
que iba a delegación que iba a reunirse para ver el plan sobre el ataque a Rafah.
A Rafah.
O sea, es increíble. Bueno, han pasado más de 24 horas y Israel no ha detenido el bombardeo y por supuesto ha dicho que no lo va a hacer. No va a respetar esa resolución. Bueno, ya estamos cerrando. Retomamos las palabras del líder para finalizar. El líder decía que la resistencia del pueblo palestino ha sido un fenómeno grandioso que ha enaltecido al Islam. ¿Por qué lo afirma Pablo?
Yo le agregaría, con todo el respeto que me merecen las palabras del señor Talí Jemeney, que enaltece al Islam y enaltece a los pueblos del mundo, al ser humano, a aquellos que creen en la justicia, que creen en la humanidad, que creen en la autodeterminación, que creen en el derecho de los pueblos por su libertad. Aquí el pueblo palestino lo que ha mostrado es dignidad, valentía, ha mostrado que hay seres humanos capaces de oponerse a otros por más fuerza que éste tenga, porque este, claro que es un conflicto, pero es un conflicto muy desigual, muy desequilibrado, ¿no? Armas, sí, livianas, piedras, voluntad de lucha contra uno de los ejércitos más poderosos y armados con tecnología occidental, indudablemente. Entonces, este pueblo palestino, sus hombres, sus mujeres, los niños, con su muerte lo que han demostrado no solo es la criminalidad, el exterminio llevado a cabo por este régimen nacional sionista, sino que han mostrado que efectivamente el pueblo palestino es un pueblo que es capaz de este martirio por convicción, por defensa de su tierra, por no cejar en ello, porque no han logrado sacar a los habitantes de la franja de Gaza. Allí están, hacinados en Rafah, pero allí están. No van a conseguir sacarlos al desierto del Sinaí ni sacarlos fuera de su frontera, porque son un pueblo digno, y esa es una enseñanza para el Islam, indudablemente, pero también para pueblos de este lado del océano, ¿no? Para los pueblos latinoamericanos, que hemos tenido gobiernos
genuflexos
sometidos.
Gracias, Pablo. Un saludo desde Teherán.
Polimedios.
La Unión Europea reconoce al Estado de Palestina. La decisión ya está tomada y cuando marcharla es cuestión de tiempo. Son las declaraciones del presidente del gobierno español en medio de la guerra genocida de Israel contra Gaza. Esto al margen de una cita en la que Pedro Sánchez y los líderes de Eslovenia, Malta e Irlanda pactaron reconocer al Estado soberano de Palestina, víctima de la ocupación de larga data israelí. El mundo mediático analiza la cuestión. El paso de colosal importancia que podría dar el bloque comunitario en apoyo a Palestina es imponer un embargo de armas contra Israel y también frenar el acuerdo de asociación que mantiene con el régimen de Tel Aviv, si de verdad quiere ser coherente con los valores europeos. Pedro Sánchez es el abanderado de la iniciativa para reconocer al Estado palestino en la Unión Europea, escribe la agencia EFE, mientras recuerda que ya son 9 los países de la Unión Europea que reconocen a la Palestina soberana, además de los 4 miembros que acaban de dar un paso similar. ¿Por qué el gobierno de Madrid es una de las pocas voces de la Unión Europea que apoya a Palestina? Cuestiona Euronews, para luego apostillar que históricamente España ha tenido relaciones estrechas con el mundo árabe y ahora Pedro Sánchez espera que su postura pro-palestina tenga un efecto dominó en el resto del continente verde. Abundando en la trascendencia de iniciar el proceso para reconocer a Palestina, la agencia Anadolu, citando al presidente del Consejo de la Unión Europea, señala que este paso se utilizaría como palanca de presión sobre el régimen de Israel para iniciar negociaciones en pos de frenar el genocidio que lleva a cabo en la franja de Gaza. Al Jazeera resalta el doble juego actuado por los 27 que hablan demasiado sobre el conflicto en Ucrania, mientras cuando se trata del genocidio israelí en Gaza han permanecido en silencio. Europa corre el riesgo de perder credibilidad en el futuro por esta hipocresía, asevera un parlamentario belga entrevistado por el medio. ¿Qué opinas?
El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC, entonces la guerrilla más antigua del continente, firmaron un acuerdo de paz en 2016. El momento representó una gran esperanza de paz para un país en guerra durante los 2 siglos de vida republicana. Santos también adelantó conversaciones paralelas con el ELN, en la actualidad la agrupación más antigua de la región. Pero el optimismo duró poco.
He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba.
El gobierno siguiente, del uribista Iván Duque, se empeñó desde el comienzo en hacer trizas la paz. en buena medida lo consiguió.
¿En qué falló el acuerdo de paz entre Santos y las antiguas FARC? ¿Qué faltó?
Una de las cosas que ha faltado más que todo sobre el acuerdo de paz que se desarrolló en el gobierno Santos ha sido como el respeto y el desarrollo de este, pues teniendo en cuenta que el gobierno siguiente, tuvo otras dinámicas y digamos que eran actores que no pretendían como seguir lo que se había pactado.
El acuerdo de paz estuvo bien planteado y los acuerdos que se hicieron y se lograron en La Habana, o sea, salieron bien después de la firma. Sin embargo, yo creo que los procesos después de para empezarlos a aplicar y empezarlos a ejercer sí han sido, pues, han sido un poquito complejos, más que todo por las élites conservadoras del país. Yo creería que es eso.
El uribismo siempre ha querido y ha tenido una posición tajante hacia el no en la paz. Cuando inicia el gobierno anterior de Iván Duque, hay una falta de voluntad política. Entonces yo creo que ese fue el papel de pronto que más truncó el cumplimiento de los acuerdos de paz, en el que no pudieron avanzar la reforma agraria y en el que de pronto algunos ejes también, como de pronto la protección de los excombatientes, no pudieron cumplirse, y vimos que habían cifras alarmantes sobre esta falta de voluntad política que llevaba a que no llegara la paz a los territorios colombianos.
Tuvo fallas en temas de corrupción, le faltó tener medios de comunicación con el pueblo.
Los acuerdos como tal en el papel estuvieron bien, lo que falló más que todo fue la implementación. Creo que pues uno escucha la parte de las FARC como organización y se queja mucho de que la implementación allá no se vio, luego hubo un cambio de gobierno y sabemos que pues fue menos la implementación y además se robaron mucho la plata. Creo que eso fue lo que por una parte fracasó, por así decirlo, el acuerdo de esa paz.
Algo es innegable, el acuerdo de paz entre Santos y las FARC trajo grandes beneficios a muchos territorios. Zonas sumidas en la guerra perpetua acariciaron por un tiempo la tranquilidad. Pero el olvido no se fue, el Estado jamás hizo presencia, los narcotraficantes se disputaron los territorios dejados por las FARC y la violencia volvió. Incumplimientos, recortes presupuestales, desidia y asesinato de excombatientes pusieron contra las cuerdas el acuerdo firmado con las FARC y destruyeron los diálogos con el ELN. Unos 410 excombatientes de las antiguas FARC, cuando menos, han sido asesinados en Colombia, entre finales de 2016 y comienzos de 2024. Esta realidad, junto a la acción frontal de Duque en contra de los acuerdos, no generan un ambiente propicio para las conversaciones de paz en marcha.
¿Ha sido beneficioso para Colombia el acuerdo de paz logrado con la FARC?
La verdad, pues, dos polos opuestos, ¿no? Las FARC, como cambiar todo, revolución, y el gobierno, y se da un ejemplo de que sí se puede sentar a hablar, negociar, que a pesar de las ideologías podemos llegar a puntos de acuerdo y ver que en realidad las personas, si tienen una queja, es por algo y es mejorar la sociedad. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, escuchar a todas las partes para que pues alcancemos esa paz con cosas materializadas.
Gracias a lo que pasó, se pudo entender más el tema del conflicto en Colombia, el tema de por qué no hay paz en Colombia. Creo que siento que es un paso más para poderlo entender, más que de que haya beneficios.
Yo creo que sí. A pesar de pronto de los grandes retos que tiene el país en materia de la implementación de los acuerdos de paz, es fundamental porque le permitió a la sociedad colombiana darse cuenta de que puede haber una vía pacífica para expresar las ideas políticas.
Creo que sí. Yo creo que sí ha habido beneficio y se verá a través del tiempo, que no será muy largo. Es un proceso que se va a alcanzar con la paz total.
Tener un actor armado como era las FARC, y además de armado político, ya internamente dentro de la política colombiana, considero que se ha construido mucho. Por ejemplo, el nuevo partido político que surgió a raíz de ese tratado de paz, ha aportado mucho en materia de derechos humanos y en bienestar social. Pues conozco algunos de los trabajos que se han desarrollado, digamos, en el distrito de Agua Blanca o, digamos, en zonas más populares.
La llegada del progresista Gustavo Petro a la presidencia reavivó las expectativas de paz de los colombianos, pero el nuevo gobierno halló un país incendiado de nuevo. Hay desconfianza en cuanto a las posibilidades reales del actual gobierno para cumplir con lo acordado. La situación, desde luego, exige que las agrupaciones pidan garantías para la vida de sus integrantes. Además, piden transformaciones reales, no solo de papel, y que se cumplan.
¿La paz total debe tener en cuenta la experiencia de paz con las antiguas FARC? ¿Por qué?
Esa experiencia ha dejado muchas huellas, así no sean visibles al momento, ¿no? Pero con el tiempo se van a notar y se van a dar cuenta de las diferencias.
Sí, yo creo que sí se puede bastante aprovechar mucha la experiencia que se ganó con el acuerdo de paz de las FARC, y se puede pues replicar muchos de esos acuerdos que se lograron con los nuevos, pues las nuevas disidencias o las guerrillas actuales, como es el ELN, que todavía es el EPL, y también los paramilitares, que también son pues actores del conflicto. Entonces yo creo que la experiencia también se puede aplicar en ellos.
Lo más importante ahorita para el proceso de la paz total es el hecho de que debe existir una verdadera voluntad política para no repetir de pronto esos errores que se cometieron en de pronto esa falta de implementación de los acuerdos.
Ese anterior proceso pues es como un historial en el gobierno, ¿no? Podemos tomar cosas para mejorar. Lo de la implementación puede ser algo que puede trabajar más este gobierno, no es proteger a las partes, ser más firme en esos acuerdos. Creo que eso lo ayuda mucho, puede ayudar mucho a estos nuevos procesos.
Ellos mismos ahora dan muchas charlas en la universidad sobre la paz y hacen cosas en temas de la paz. Incluyen a la comunidad en temas de la paz, a los estudiantes en la paz. Entonces, derivado de eso, sé que hay personas que sí han caminan en torno a la paz ahora.
Por supuesto que sí, pues la paz total podría basarse en todos los acuerdos de paz que han habido históricamente en Colombia, como desde las dinámicas que han habido en los diferentes actores y también nutriendo como los nuevos, lo que se necesite para llegar a acuerdos con los nuevos actores.
La paz total, como denomina el gobierno los procesos de paz en desarrollo, tiene escollos enfrente, pero ha habido progresos. Fue acordado el cese al fuego bilateral y el anuncio de la suspensión del secuestro con fines de extorsión con las agrupaciones subversivas del ELN y el Estado Mayor Central, una disidencia de las antiguas FARC. Se avanza en establecer una agenda de diálogo con la segunda Marquetalia, la otra disidencia de las FARC, que lidera Iván Márquez. Hay acercamientos con un alto número de bandas criminales locales, al punto de que se lograron treguas entre varias de ellas en ciudades de alta criminalidad, como Buenaventura, Quibdó y Medellín. La honesta voluntad de paz del gobierno y la fuerte presión militar sobre las agrupaciones son factores que la subversión y el crimen organizado deben tener en cuenta.
¿Crees que el ELN, los demás grupos subversivos y las bandas criminales quieren la paz o no?
Hay muchos actores que les beneficiaría mucho la paz y, digamos, aún dentro de los grupos armados políticos, también hay actores que se benefician de la guerra, por lo que, digamos, eso podría dificultar un poco el desarrollo de los tratados, pero de igual manera, pues la paz nos beneficia a todos.
Sí, sí, le están apostando.
Yo creo que sí le están apostando a la paz, sobre todo los que no tienen que ver con narcotráfico, porque los que se quieren acoger a la paz, ¿no? Ahí escudándose en los que sí verdaderamente quieren la paz, ahí está el trampolín de la inteligencia que usa el gobierno para poder manejar estos grupos de narcotráfico.
Verdaderamente estos grupos quieren la paz, sobre todo, digamos, el ELN y de pronto algunas disidencias como la Segunda Marquetalia, que creo que en lo que concierne a las disidencias de las FARC, primero un punto importante debería ser unificarlas, porque el gobierno no puede tener conversaciones paralelas con un mismo grupo que entre ellos mismos se atacan. Pero también es importante resaltar el hecho de los garantes internacionales. O sea, el papel de Cuba dentro del Acuerdo de Paz del 2016 fue muy importante porque sabemos que brindó todas las garantías para que se pudieran llevar a cabo los acuerdos de la mejor manera.
Yo creo que hay organizaciones o grupos armados que sí quieren de verdad la paz, porque, pues, como te decía, inicialmente se crearon con el fin de participar políticamente, pero hay otras que yo diría como que no, ellos no están buscando participación, sino que buscan es más que todo beneficiarse del Estado. Por ejemplo, en los acuerdos obviamente se firma, supongamos que se firma un armisticio y eso incluye que se destinen unos fondos para, como tal, para ciertos grupos armados. Entonces también yo creo que se quieren sacar mucho provecho.
Más que todo el ELN he podido pues darme cuenta. De resto, pues la verdad hay muchos que hay acercamientos, pero es un vaivén, un sí y no, no hay algo como concreto y pues a la hora de la verdad pues uno dice, no, pues el ELN es como el que más supuestamente tiene disposición y con lo que puede lograr algo.
Diversos factores incrementaron la violencia a niveles alarmantes. Las luchas territoriales por el control de los lucrativos negocios de la droga y la minería ilegal, la corrupción, la política de represión de Duque, la ausencia del Estado y la toma de buena parte de la institucionalidad por el crimen organizado.
Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo.
Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria.
El gobierno de Petro ha mostrado una actitud honesta con respecto a su búsqueda de la paz para el país, pero no le resultará fácil la materialización de la política con enemigos declarados del proceso. Adversarios que no solamente están en los ámbitos económicos y políticos, sino al interior de la propia institucionalidad del Estado. La paz tiene enemigos en los altos niveles de la justicia, en los organismos de control, como la Fiscalía y la Procuraduría, así como en muchas de las administraciones regionales y locales.
¿Cuáles son los mayores obstáculos actuales para que la paz, total o no, sea realidad en Colombia?
Pienso que eso es fácil y visible. La oposición es el primer impedimento. La oposición de la centro-derecha es la que tiene impedido la paz total en este país.
Puede ser el mismo pueblo por la falta de conocimiento que hay. Como el hecho de juzgar sin saber hace que no haya paz.
Primero que estos grupos teman que pueda llegar a haber una falta de voluntad política que impida implementar, valga la redundancia, los acuerdos de paz que pudieran llegarse a firmar. O sea, el hecho de que pueda de pronto los excombatientes del ELN y de otros grupos reinsertarse a la vida civil y allí sean asesinados casi de manera sistemática.
Sus principales enemigos son que no se siguió como al pie de la letra lo que se debía hacer. O sea que dentro del mismo acuerdo de paz, para mí, también hay mismas personas que no dejan que avance. No lo digamos enemigos, simplemente son personas que no permiten que avance el proceso simplemente porque no se ha ejecutado de forma buena.
Hay muchos actores, tanto políticos, sociales y económicos, que se benefician del conflicto armado por los diferentes factores que el conflicto deja en la sociedad. Entonces, eso sería como de las cosas que más podría dificultar.
Yo creo que son dos. Uno, pues los intereses económicos de esas personas que se lucran con el narcotráfico y pues la guerra. Y dos, también los sesgos que tienen las personas en la población. Eso frena mucho porque muchas personas piensan que sí, que lo vamos a exonerar y todo eso. Y pues la verdad, eso frena todo de una.
El presidente Petro sabe bien que la paz total es uno de los proyectos que más enemigos acumula. A los círculos tradicionales del poder les aterra las derivaciones que puedan surgir de los procesos con las distintas organizaciones. Los vasos comunicantes entre esas élites y el crimen organizado son profundos y diversos. Petro reemplazó con Oti Patiño, firmante del M-19 del Acuerdo de Paz de 1990, al anterior alto comisionado de paz, Danilo Rueda. Para muchos, un aire indispensable, máxime considerando que la política de Petro afronta una carrera contra el tiempo. El proceso con las FARC tardó más de 5 años. A Petro le restan 2 años y medio de gobierno.
¿Qué piensas del nombramiento de Oti Patiño como alto comisionado de paz en reemplazo de Danilo Rueda?
Creo que sí, han sido importantes los cambios. Para mi concepto, ¿no? Y para claridad de muchas personas de que hay como más, no sé, diferentes conceptos, pero todos en base a una misma intención, la paz total.
Pues yo creo que siempre y cuando se hagan las convocatorias para que la gente llegue a esos puestos y pues sean personas que sí están aptas para el cargo, yo creo que sí se puede ir renovando como tal el personal.
Yo creo que es mejor refrescar porque pues hay personas que pueden aportar cosas nuevas, de pronto hay gente que se enquista ahí, pues por cierta parte puede frenar cosas, pues refrescar en el gobierno es bueno.
Cambiar al negociador, al negociador, al comisionado de paz o de pronto los negociadores desde estos actores armados expresa cierta, digamos, vitalidad del grupo porque demuestra que hay al interior del mismo de pronto unas posiciones que pueden ser tomadas en cuenta a la hora de tener unos diálogos de paz, ¿sí? Pero también demuestra cierta, digamos, fragmentan los mismos y dan una, digamos, una sensación de inestabilidad dentro de los mismos.
Siento que es necesario el proceso de evolución, tanto como el gobierno, como también el hecho de nuevas generaciones aquí en este mundo. Entonces, no podría dar como una respuesta concreta de si sí vaya a funcionar o no, pero se le da la oportunidad y se espera que haya un cambio.
Para establecer una política de paz sólida y duradera, deberían haber actores permanentes que puedan dar seguridad y firmeza a lo que se desarrolla. Por lo tanto, digamos que sí me conflictúa de cierta manera los cambios que se dan, que no sea, digamos, algo, digamos, una persona constante que esté desarrollando proyectos y programas.
La paz total constituye una de las principales metas de Petro. Su propuesta tiene una buena imagen y un notable apoyo internacional, pero los enemigos de la paz se encargan de crearle una mala atmósfera al interior del país, circunstancia a la que se suman las dificultades propias de adelantar procesos simultáneos bajo conflictos múltiples y cruzados y con comunidades vulnerables en medio. Las masacres ciertamente continúan. Sigue el asesinato y la persecución de líderes sociales, campesinos y de minorías étnicas, así como de testigos y periodistas. Las acciones armadas se mantienen y en algunas regiones aumentan, y los avances significativos de la política de paz de Petro, que los hay, pasan desapercibidos para los grandes medios. La paz no es noticia porque el objetivo es la desestabilización, propagar la sensación de caos y descontrol.
¿Ves ambiciosa la política de paz de Petro de negociar con los subversivos y a la vez someter a la justicia de las bandas criminales?
Demasiado ambicioso, la verdad, lograr la paz con tantos grupos y que todo, y de todos esos grupos no todos tienen la misma disposición, es muy complejo, pero pues es un buen norte, la disposición del gobierno es hacer esa paz. Otra cosa sería no hagamos la paz y no sigamos en lo mismo que pues la verdad que es lo que llevamos viendo hace muchos años.
Sí es un poco ambicioso, sin embargo no creo que sea imposible. Sí, es que hay tantos grupos y Colombia tiene tantos actores armados que es muy difícil que se llegue a la paz total en esos, ¿cuánto le queda a Petro? Como 3 años le quedarían de gobierno. Entonces yo creo que, imagínense que pues, el acuerdo con las FARC duró dos periodos presidenciales, obviamente, y fue solo con un grupo armado. Entonces yo creo que Petro, si su propuesta de llegar a la paz total, es un poco ambicioso, pero no creo que sea imposible.
Sí, es verdaderamente ambicioso. Yo siento que esto responde más de pronto a la digamos al deseo del gobierno de implementar, como lo dijo en su campaña, el cambio. El Clan del Golfo, de pronto las autodefensas de la Sierra Nevada y otros actores que tienen su origen ideológico, yo creo que es acertada la propuesta del gobierno de intentar hacer la paz con ellos. Pero siento que actores que siempre han basado, que básicamente su esencia es la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión, como son grupos armados residuales o de pronto grupos criminales, siento que ahí se equivoca un poco el gobierno, porque eso demuestra cierta fragilidad del Estado para poder combatir a estos grupos.
A mí me parece realizable. porque está incluyendo a todo tipo de población. O sea, como que no está excluyendo el hecho de que yo haya tenido un arma. Ya te digo, ya he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que son exguerrilleros y le apuestan verdaderamente un cambio. No creo que sea ambicioso.
Yo considero que es acertada la decisión de tratar de transitar hacia la paz con todos los actores que existen en el territorio. Sin embargo, sí considero que es bastante ambiciosa una propuesta que procure traer paz a toda la sociedad colombiana y a todo el territorio. Pero asimismo, como considero que es ambicioso, considero que esa misma ambición nos propone el camino a seguir hacia la paz.
No, sí es no solamente ambicioso, sino es una meta, ¿no? Es una meta que, como digo, no se verá así ahorita a corto plazo, pero que se va a ver, se va a ver.
La Corte Constitucional, si bien avaló la política, le puso limitaciones serias al marco legal, la Ley 2272 de 2022. Por ejemplo, la suspensión de órdenes de captura, el nombramiento de voceros de paz y los términos de sometimiento a la justicia deben ser definidos por el Congreso o los órganos judiciales, donde el camino es espinoso. El saliente fiscal general, Francisco Barbosa, en campaña política, ataca la política de modo reiterado. La procuradora, Margarita Cabello, le pone a la rueda de la paz todos los palos que puede. A todo ello se suma la complejidad de los procesos mismos, múltiples, dispersos, con actores en pugna por negocios pujantes y comunidades oprimidas.
¿Cuánto avanzará la paz total de Petro durante 2024?
Desde mi punto de vista, en este 2024 se puede llegar a la no repetición y que todas las personas o en zonas vulnerables y en las ciudades se den cuenta y que esto exista y se puede lograr mediante la educación. Entonces yo creo que se puede avanzar mucho en la educación.
Hay mucha oposición porque no quieren la paz bajo ningún punto de vista, porque eso les atrae y enreda las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser muy provechosa esta intención de Petro.
Si lo logra, puede ser algo muy estable durante mucho tiempo para las nuevas generaciones. Y si no lo logra, pues siento que podría ser algo muy temporal este año y ya.
Yo digo que sí, poco, pero va a avanzar, que es lo importante. Y eso es lo que pues a uno le da un parte de tranquilidad, que avance, aunque sea un poco, que no se quede estancado, porque si se queda solo como una propuesta de gobierno, sería como una desilusión para uno que votó por él.
Podrá avanzar los intentos por tener de pronto unos acuerdos de paz, que obviamente no van a ser en el corto plazo. Sí, porque como lo mencionaba, estos actores de pronto tienen, digamos, unas propuestas y unos temores que todavía no han sido tenidos en cuenta. Pero yo creo que a largo plazo, si de pronto tenemos en el 2026 un nuevo gobierno que vaya por la línea del actual gobierno de Gustavo Petro, que verdaderamente tenga una voluntad política, podemos esperar que se puedan implementar algunos de pronto acuerdos o algunos acercamientos que permitan tener de pronto un cese al fuego.
La política de paz total no depende únicamente de Petro, sino que digamos la paz es responsabilidad de todos, en tanto a qué podamos aportar cada uno hacia lo que nos deje en términos de paz. En el territorio, como sabemos, existen bandas criminales, existen grupos armados políticos, existen actores políticos opositores a la propuesta y pues también está toda la sociedad civil. Entonces digamos que depende de cómo nos dinamicemos cada uno de los actores dentro del contexto.
La oposición asusa a una población hastiada de violencia y delincuencia que anhela soluciones inmediatas. Ciudadanos que olvidan pronto quiénes son los verdaderos responsables. Los medios, al servicio de intereses económicos adversos, practican la manipulación sin recato contra cualesquiera de las propuestas gubernamentales, así sean convenientes para el país. Más allá de los ataques contra la paz total, la mayoría de las veces sin sustento, y de las ofensivas efectuadas con intereses politiqueros, el gobierno necesita mostrar concreciones. Ahí hay un reto considerable para el gobierno progresista de Gustavo Petro en 2024.
Bello Estados Unidos.
TED significa tecnología, entretenimiento, diseño. Y la Conferencia Mundial TED es la serie de conferencias más vista del mundo, con el lema Las ideas que merecen ser difundidas. Pero TEDx es un evento más pequeño, similar a TED, que cualquiera puede realizar siempre que obtenga el permiso del conjunto TED. Hoy es 6 de marzo de 2015 y Stephanie González, una chica de 16 años de Chicago, tiene la oportunidad de aparecer en el escenario TEDx. El tema de su conferencia es las familias monoparentales y sus efectos reales.
Muchos niños viven en familias monoparentales que reciben apoyo, amor y orientación de una sola persona.
Stephanie será presentada como una niña joven y exitosa que pudo crecer sin su padre y superar los desafíos de una familia monoparental. Un padre que la abandonó a ella, a su madre y a su hermano mayor. La actuación de Stephanie resultó ser buena y con mucha autoestima, y muchas personas la aplaudieron. Pero los comentarios en la página de videos de YouTube muestran otros aspectos de la historia. Parece que esto ha sido así solo para Stephanie, y las vidas de los niños de padres divorciados y niños monoparentales son mucho más amargas de lo que uno se puede imaginar. Incluso para este hombre que, a sus 42 años, se queja de la ausencia de su padre. El tsunami de hijos monoparentales y de padres divorciados está muy extendido por todo Estados Unidos. En 2009 había aproximadamente 75 millones de niños y adolescentes menores de 18 años viviendo en Estados Unidos, más de 17 millones de los cuales crecieron sin un padre. Esto significa que uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos crece sin un padre. Según las cifras de un instituto de investigación, la posibilidad de que estos niños terminen en la cárcel es 3 veces superior en comparación con los niños de familias normales. Crecer sin la presencia de un padre ha impuesto muchos riesgos en las vidas de estos niños, incluida la pobreza y la delincuencia. De acuerdo con el asesor de la Casa Blanca en temas sociales, Dr. Warren Farrell, la crianza monoparental y el hecho de crecer sin un padre han llevado al desarrollo de graves problemas psicológicos en estos niños. Conforme a las estadísticas, una gran parte de los tiroteos más mortíferos en Estados Unidos han sido cometidos por niños que han pasado por esta experiencia, o la tasa más alta de embarazos entre adolescentes pertenece a niñas que crecieron en una familia monoparental. Las tasas de separación y divorcio han disminuido desde la década de 1980 gracias a la programación de las instituciones estadounidenses. Contrariamente a las creencias de muchas personas, el número de hijos monoparentales aumentó rápidamente, un evento que muestra el impacto de un nuevo fenómeno. Hasta la década de 1970, la convivencia de parejas sin haber contraído matrimonio era ilegal en los Estados Unidos, y gracias al auge de movimientos feministas, se eliminaron para siempre las normas moralistas estadounidenses. 30 años después del inicio de estos movimientos, la tasa de familias monoparentales en Estados Unidos casi se ha triplicado, y ahora, según la última encuesta de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la mayoría de las parejas estadounidenses prefiere una vida informal con una pareja sexual en vez del matrimonio. Según el Centro de Investigación Pew, en 2019, alrededor de 18 millones de parejas estadounidenses no se habían casado. Esta estadística se considera el resultado real del nuevo fenómeno del matrimonio sin papeles en los últimos años, y el resultado natural de este estilo de vida sin compromiso, que son los hijos de familias monoparentales e incluso huérfanos. Las escopetas son un tipo de arma que pueden destruir sus objetivos expulsando decenas de balas. Wendy Manning, directora del Centro de Investigación Familiar y Demográfica de la Universidad Estatal de Bowling Green en Estados Unidos, utiliza esta característica de las escopetas para definir un nuevo estilo de vida en el país norteamericano. Ella equipara el matrimonio sin papeles con un tiroteo contra la familia. Un arma que ahora apunta a la institución familiar en otros países.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje